La autoeficacia se ha convertido en los últimos años en uno de los asuntos más investigados en psicología. La razón es que parece ser la respuesta a un difícil problema que se le plantea a esta disciplina para explicar gran cantidad de conductas. Durante mucho tiempo se ha creído que para que una persona realizase una conducta determinada debía saber y querer hacerla. Es decir, bastaría con que tuviese los conocimientos y además la motivación para hacerla. Sin embargo, los psicólogos han podido comprobar en repetidas ocasiones que esto no es lo que ocurre en realidad. Las personas saben, por ejemplo, cómo dejar de fumar y quieren hacerlo en muchos casos, pero pese a ello no lo consiguen. Lo mismo cabe decir de un conjunto prácticamente ilimitado de conductas, como seguir una dieta, someterse a revisiones médicas periódicas o mantener un programa de ejercicios físicos. Y esto no se limita solo a conductas relacionadas con la salud, por el contrario, abarca todo tipo de comportamientos, desde aprender a tocar un instrumento musical a respetar las normas de tráfico, desde seguir un ciclo de conferencias a dominar un idioma extranjero. La autoeficacia parece capaz de explicar esta paradoja. Tal vez lo que sucede es que a pesar de que las personas quieren hacer esas conductas y a pesar de que saben cómo hacerlas, creen que no van a poder llevarlas a cabo. Bien, pues sobre el papel de la autoeficacia, especialmente en el mundo de las organizaciones, nos vamos a ocupar hoy con la ayuda de José Francisco Morales, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y de su invitada, Carmen Tabernero Urbieta, profesora de la Universidad de Córdoba y experta en autoeficacia.
Buenas tardes, profesora Tabernero. Hoy estamos aquí para hablar de la cuestión de la autoeficacia. Y claro, hay una pregunta obligada en principio, y es, ¿qué podemos entender por autoeficacia?
Bien, buenas tardes. En la definición dada por Albert Bandura, el padre de este concepto, autoeficacia, la autoeficacia percibida sería la creencia en las propias capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción, es decir, para la motivación y la acción, cursos de acción que sean necesarios para manejar situaciones concretas en un futuro inmediato.
Sí, y esto, digamos, esta importancia que ha adquirido la autoeficacia en los últimos años, se suele justificar, yo me acuerdo en una ocasión el profesor Caprara, que nos estuvo dando una conferencia aquí a los profesores de la sede central, se suele justificar diciendo que la autoeficacia es un proceso central para las personas. ¿Por qué es así? ¿Por qué se puede decir que este proceso de autoeficacia es tan central para las personas?
Evidentemente es un proceso central porque todos generamos expectativas de capacidad ante cualquier cambio, cualquier reto que se nos presenta en la vida. En unos casos esas expectativas superan la propia capacidad y en otros casos apenas podemos tenemos confianza en que somos capaces de resolver una situación. Por esta razón, cuando no nos sentimos capaces, no nos esforzamos ni perseveramos ante los errores. Y precisamente es en estas ocasiones cuando uno no se siente capaz, cuando se abandona la tarea antes de haber desarrollado el más mínimo esfuerzo.
Entiendo entonces de su respuesta que los objetivos que las personas se trazan para sí mismas están muy relacionados con la autoeficacia, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿de qué manera concreta influye la autoeficacia sobre los objetivos personales?
Sí, en esta relación entre autoeficacia y objetivos personales, los resultados parecen ser muy contundentes. Creer en nuestra eficacia determina los objetivos y aspiraciones que nos planteamos. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, cuanto más fuerte sea la eficacia percibida para recuperarnos tras una operación en un proceso de rehabilitación, mayores serán los objetivos marcados en el compromiso con ellos. Y es por esta razón que creer en nuestra eficacia determina los resultados que esperamos producir con la perseverancia y el esfuerzo puesto en la tarea.
De acuerdo. Y aunque sea anticipar un poco lo que luego vamos a comentar con más calma, ¿no? Y con mayor profundidad, ¿qué relación puede existir entre la autoeficacia y el mundo de las organizaciones? Le hago esa pregunta porque esto es de lo que hemos venido a hablar aquí, aunque tengamos que hablar primero de la autoeficacia. ¿Qué relación podría existir entre autoeficacia y el mundo de las organizaciones?
Sí, el concepto de la autoeficacia conviene resaltar que nació en el ámbito de la salud y el afrontamiento ante conductas fóbicas. Sin embargo, en las recientes investigaciones se está poniendo bastante hincapié, bastante énfasis en el efecto que este proceso de autoeficacia tiene en el ámbito de las organizaciones. Pues esto es debido a que las metas, a que la percepción de capacidad que los gerentes, los managers, los directivos esperan de lograr unos objetivos determinados en una organización se basa en cómo estos transmiten esos objetivos, esas metas a los empleados a los cuales dirigen, a sus equipos de trabajo. Así, por lo tanto, transmiten estas percepciones de eficacia al equipo de dirección y así lograr los objetivos marcados. Como digo, las investigaciones realizadas en este ámbito demuestran que la autoeficacia es válida tanto para los directivos, los managers, como para ser capaces de afrontar y controlar las condiciones cada vez más cambiantes del mundo de trabajo y al mismo tiempo para ser capaces de dirigir a un equipo y transmitir esas competencias y esas creencias en la capacidad.
De acuerdo. Y ahora vamos a hablar un poco de algo que antes vimos en positivo, vamos a intentar verlo ahora en negativo. ¿Cuál es la relación que existe entre las creencias de autoeficacia y el fracaso en la obtención de objetivos o metas? Porque, claro, ya de alguna forma usted avanzó antes que a veces, por mucho que se intente un objetivo, no se consigue. Entonces, ¿qué relación existe entre el no conseguir un objetivo y las creencias de autoeficacia?
Sí, efectivamente, en muchas ocasiones, y más teniendo en cuenta la naturaleza del mundo cambiante, la incorporación de nuevas tecnologías, cada vez es más común que no se lleguen a alcanzar las metas pretendidas y, sobre todo, en un primer momento y de forma inmediata. Y es precisamente en esos momentos, cuando uno se enfrenta a posibles pequeños errores, fracasos, en esos casos es donde se requiere una fuerte percepción de autoeficacia para desplegar esos recursos cognitivos óptimamente y perseverar con la tarea a pesar de esos repetidos fracasos y a pesar de la dificultad encontrada. Así, por lo tanto, aquellos que se juzgan como ineficaces en afrontar las demandas del ambiente tienden a favorecer el autodiagnóstico, es decir, tienden a pensar que si no consiguen un resultado es debido a su falta de capacidad y no tanto debido a la dificultad de la tarea y a que es un proceso normal en aprender, el cometer un error.
Muy bien. Y ya pasando a otras cuestiones que nos van acercando más al mundo de la organización y de la empresa, quería preguntarle qué relación existe entre la autoeficacia y los estereotipos de edad, porque en principio, de todo lo que ha dicho hasta el momento, no parece haber una relación muy directa, pero yo sé que usted ha trabajado en esta cuestión y, por tanto, de aquí mi pregunta, ¿no? ¿Qué relación existe entre la autoeficacia y los estereotipos de edad?
Sí, evidentemente, bueno, efectivamente en nuestro país hemos encontrado esa relación, hemos encontrado la existencia de esos estereotipos de edad. Y esos estereotipos que nos dicen que a medida que uno envejece se percibe que la gente, los mayores, como un grupo homogéneo, van perdiendo capacidades. Lo sorprendente del concepto de autoeficacia y la importancia que tiene el generar estos recursos, estas competencias de capacidad, está en que existe, que a pesar de esa relación entre el incremento de edad y la pérdida de capacidad, Bandura ha demostrado o nos trata de explicar cómo los mayores pueden mantener esos juicios de capacidad. Es decir, a pesar de esa pérdida de competencias con la edad, pérdida de algunas competencias cognitivas, como pequeñas pérdidas de memoria, a pesar de ello, los mayores perciben que igualmente perciben e incluso mejoran sus juicios de capacidad. Por lo tanto, al experimentar alguna pérdida, los mayores pueden seguir teniendo un juicio elevado de su capacidad al ignorar otros grupos más desfavorecidos.
Esto tiene relación con el mundo de la empresa, ¿verdad? Porque como tantas veces se ha repetido, o se está repitiendo, ¿no? En todos los seminarios y en todas las escuelas de negocios, el mundo de la empresa, el mundo de la organización ha cambiado. Ha cambiado, no solo ha cambiado, sino que ha experimentado un cambio muy acelerado en los últimos años, sobre todo con lo que respecta a lo que podríamos llamar la duración, la duración de la carrera de una persona dentro de una organización. Es decir, antiguamente se suele decir, y además es así, es un hecho, las personas solían pasar por uno o dos trabajos a lo largo de su vida laboral. Sin embargo, esto está cambiando de una manera pues muy llamativa y dramática recientemente, ¿no? Entonces, todo eso de los estereotipos de edad tiene mucha relación con esto que estamos diciendo, porque hay muchos directivos que prefieren siempre gente joven y están intentando introducir siempre a esta gente joven, a estas personas más jóvenes en estos puestos de trabajo, y de alguna forma ellos ya tienen unas ideas acerca de lo que pueden esperar de los trabajadores mayores, es decir, por ejemplo, ¿no?, su falta de adaptación al cambio, ¿no?, o su resistencia a introducirse en el mundo de las nuevas tecnologías que son necesarias, y otros muchos aspectos, ¿no?, que trae consigo las innovaciones. Por tanto, ¿cómo aplicaríamos todas estas ideas de los estereotipos de edad y la autoeficacia al mundo de la organización y de la empresa?
Bien, sí, como bien has comentado, efectivamente existe una percepción en los empresarios del tipo de trabajo que pueden desempeñar los trabajadores en función de su edad, y esto hace que perciban a los trabajadores mayores como que tienen menor nivel, como que están menos cualificados, tienen más dificultades para adaptarse a los cambios. Y al mismo tiempo, además de esas percepciones que encontramos en los empresarios y que en el contexto occidental, como en nuestro país, es común reflejar esta discriminación hacia los trabajadores mayores, al mismo tiempo nos encontramos con que con el envejecimiento de la población va a ser cada vez más necesario mantenerse en activo y alargar, por lo tanto, la vida laboral, el ciclo laboral. Por lo tanto, creo que la autoeficacia, ese generar juicios de autoeficacia en los trabajadores mayores, va a tener una importancia crucial. Es decir, nos enfrentamos a la necesidad de unos procesos de formación continuos, y en esos procesos de cambio y de incorporación de nuevas tecnologías, donde los mayores normalmente han abandonado la formación hace tiempo, será necesario que se enfrenten a ese aprendizaje, que cometan errores y que perseveren y se esfuercen. Es decir, que se sientan capaces de desarrollar esos cambios, esas nuevas competencias que les va a demandar el puesto de trabajo.
En este sentido, creo que hay un estudio al que usted le da cierta importancia o relevancia, que es el de Gist y colaboradores. Entonces, creo que este estudio aborda esta misma cuestión que acaba usted de comentar, y le quería pedir que resumiese brevemente, ¿verdad?, para nuestros oyentes, este estudio, en fin, cuál fue su planteamiento y sus resultados y qué implicaciones se pueden obtener de ese estudio.
Comentaba antes que la autoeficacia tenía un valor crucial, y que Bandura había comentado que las personas tenían unos juicios de capacidad, que los mayores necesitaban tener esos juicios de capacidad. Esos juicios consiguen mantenerse elevados gracias a que los mayores establecen esas creencias en su capacidad al compararse con otros mayores. Es decir, al verse positivamente evaluados en el proceso de comparación social, perciben que tienen iguales o más capacidades que el grupo de iguales. Pues bien, en el trabajo de GIS, que como has mencionado es crucial en este trabajo de la relación entre envejecimiento y nuevas formas de aprendizaje, GIS trataba de demostrar cómo la comparación social puede ser importante en los procesos de formación y, por lo tanto, cómo la formación utilizando el modelado es más eficaz que la formación tutorial clásica de los seminarios que habitualmente se realizan en las organizaciones. En ese trabajo, ella demostraba, y su grupo de colaboradores demostraba que la formación por modelado es más eficaz que la formación tutorial. Sin embargo, utilizando ese modelo visionado pues a través de un vídeo, el modelo tenía una edad media de 45 años y lo que lograba era que los más jóvenes se sintieran más capaces y, por lo tanto, finalmente obtenían mejores resultados en la formación modelada de lo que obtenían los resultados los trabajadores mayores en el aprendizaje de esas nuevas tecnologías.
Bien, y en su trabajo que ha realizado usted precisamente para extender de alguna manera el trabajo realizado por Gist anteriormente, ¿Cuál es el resultado fundamental obtenido?
Sí, siguiendo la metodología y los objetivos propuestos por el grupo de GIS y sus colaboradores, nos planteamos en qué medida estaba influyendo el modelo utilizado en la formación. Y fundamentalmente, trabajando con un simulador en toma de decisiones gerenciales, pretendimos evaluar esta influencia de la edad del modelo al compararse los trabajadores que se están formando y cómo esto podía hacer que la gente se viera más capaz, es decir, cómo al identificarse con el modelo de la formación desarrollan juicios de capacidad, desarrollan mayor percepción de la capacidad para realizar esa tarea gerencial nueva ante la cual todavía no tienen ninguna experiencia.
Muy bien. Ese es el resultado principal obtenido en su trabajo.
Sí, efectivamente. Cuando mostrábamos un modelo de comparación, un estándar de comparación, aunque hay que resaltar que los resultados reales, los datos reales con los que se comparan, son exactamente los mismos en cada grupo. Sin embargo, cuando creen que se están comparando con una persona de su misma edad, por lo tanto que se identifican con ese modelo de formación, la gente desarrolla mayores juicios de autoeficacia, se sienten más satisfechos con los resultados obtenidos, se plantean metas más elevadas y, por lo tanto, todos estos mecanismos de motivación hacen que obtengan mejores resultados que aquellos que, aun comparándose con los mismos datos, piensan que se están comparando con personas que son más eficaces, como pudiera ser para un trabajador joven que entra en una empresa al compararse con un trabajador experimentado de 45 o 50 años.
Perfecto. Bien, hay una cuestión que ha permanecido un poco, digamos, latente en todo lo que llevamos comentado y hablado, y es el papel de las reacciones afectivas de las personas en el ámbito de esos procesos de autoeficacia, porque hasta ahora, tal como lo hemos ido comentando, da la impresión que la cuestión de autoeficacia es algo que tiene que ver con las creencias, por tanto que sería un proceso más bien de carácter cognitivo, y yo creo que eso no es así, ¿verdad? Porque hay también una movilización afectiva que producen estas creencias. Uh-huh. ¿Es así?
Sí, efectivamente es así. Cada vez encontramos mayor peso en esos modelos que tratan de relacionar las cogniciones y los afectos. Los afectos forman una parte importante en nuestra vida y por eso esas reacciones afectivas que cada uno de nosotros obtenemos tras realizar una tarea, es decir, tras obtener un resultado, revelan la vulnerabilidad de aquellos que al compararse con una persona que socialmente consideran semejante, experimentan un juicio de su capacidad más elevado, lo que se llama comparación social positiva. Es decir, sentimos mayor satisfacción al poder superar aquellos con los cuales, aunque el resultado sea menor que el de otros grupos, aquellos con los cuales nos sentimos semejantes. Por lo tanto, es un juicio de retroalimentación. De hecho, en las fuentes para generar autoeficacia, las reacciones afectivas generan juicios de autoeficacia. El generar satisfacción, unos estados emocionales muy elevados, hacen que la gente se sienta más capaz. Hay que tener cuidado con estas reacciones afectivas o esta forma de generar autoeficacia, porque podemos llegar a generar sobreconfianza, esas ilusiones de capacidad que pueden ser tan negativas como el no sentirse capaz.
De acuerdo. Y hay otra cuestión que también ha permanecido latente en todo nuestro diálogo, y es el que tiene que ver con la autoeficacia individual o grupal. Hasta ahora hemos estado hablando de una autoeficacia individual, es decir, hablamos de creencias que tienen personas individuales acerca de sus propias capacidades. Pero ¿se podría hablar quizá de una autoeficacia grupal?
Sí, de hecho, si el concepto de autoeficacia nace en el año 70, en la última década se está haciendo cada vez más importancia se está dando más importancia a la eficacia grupal. La razón es porque se está demostrando, o está bastante demostrado, que los resultados de un grupo, de un colectivo, superan a los resultados individuales. Es decir, en las organizaciones no debemos hacer demasiado hincapié en que la gente se sienta autoeficaz para lograr un objetivo, sino que trabajen por el objetivo del colectivo, del grupo. Y por esta razón, la eficacia grupal nace como esa percepción de que las personas perciben que el grupo será capaz de lograr los objetivos deseados. Es decir, que merece la pena esforzarse y, por lo tanto, perseverar para lograr los objetivos del grupo, porque todos los componentes del grupo son capaces de obtener el resultado marcado.
De acuerdo. Y ya para finalizar, Pues la última pregunta es siempre obligada para nuestros oyentes, que ¿dónde podríamos recomendarle que acudiesen para ampliar todos estos conceptos que usted nos ha descrito hoy?
Sí, bueno, en castellano hay una fuente fundamental que acaba de aparecer bastante reciente en trabajos realizados en nuestro país, que sería el número monográfico de la revista Apuntes de Psicología, editada por el Colegio de Psicólogos de Andalucía en el año 2000. Fue coordinada por la profesora Lourdes Munduate, Inmaculada Fernández Jiménez de Cisneros, profesoras de la Universidad de Sevilla, y editaron un monográfico sobre autoeficacia en las organizaciones. Y la segunda fuente, y cada vez más importante, fuente documental, a través de las páginas web, buscando en cualquier buscador de estos originales, metiendo la palabra autoeficacia, self-efficacy, nos encontramos con la página promovida por el profesor Fran Pajares en Estados Unidos, y donde se recoge muchísima bibliografía gratuita, pues tanto de artículos como de los investigadores que en lengua hispana están trabajando sobre los procesos de autoeficacia.
De acuerdo, pues muchas gracias y buenas tardes.
Gracias.
La importancia de la autoeficacia en psicología y en especial el papel que juegan los procesos de autoeficacia en el ámbito de las organizaciones. De ello nos hemos ocupado esta tarde en Psicología Hoy. Ha sido una propuesta de José Francisco Morales, profesor en el Departamento de Psicología Social de la UNED. Al profesor Morales le ha acompañado una experta en este ámbito, Carmen Tabernero Urbieta, profesora de Psicología en la Universidad de Córdoba. Muchísimas gracias a los dos por su participación en Psicología Hoy.